Radio Nacional de España les ofrece
La Vuelta al Mundo en 80 Enigmas.
Con nosotros,
por todo el mundo,
en busca de
los enigmas. Buenas noches. Vamos a hacer un recorrido especial. Cada oyente siempre ha pensado, por lo menos alguna vez en la vida, dar la vuelta al mundo. Ya no digo después de haber leído la novela de Julio Verne, pero sí por los grandes atractivos que ofrece el mero hecho solo de viajar. Pero lo que ya seguramente la vuelta al mundo no todos lo piensan de igual forma es en cuanto a qué ver en esa vuelta al mundo. Entonces nosotros, a partir de ahora, todas las semanas, vamos a dar una vuelta al mundo un poco especial, porque nosotros, aunque nos detengamos en el folclore, en las costumbres, en las razas de la gente, vamos a enfocar nuestra vuelta al mundo precisamente en los enigmas. Y digo precisamente porque el título, como ustedes habrán escuchado, de este programa va a ser La Vuelta al Mundo en 80 Enigmas. Todas las semanas, por distintos continentes, por distintas partes de nuestro mundo, iremos a aquellos lugares donde aún continúa siendo muchas cosas misterio, muchas cosas enigma, donde se presentan unos grandes atractivos y donde tal vez, por medio de nosotros y por medio de ustedes que nos están escuchando, lleguemos a alguna solución.
La Vuelta al Mundo en 80 Enigmas.
Un programa de Juan José Plans.
Hoy,
los dioses del universo.
Si los hechos ocurrieron tal como los relató B. E. Haydon en el Dallas Morning News del 19 de abril de 1897, casi nos atrevemos a decir que no cabe duda de que, cuando menos, un ser extraterrestre ya ha sido enterrado en nuestro planeta.
Los habitantes más madrugadores de Aurora, en el condado de Wise, Texas, quedaron sorprendidos ante la aparición repentina de una nave aérea que volaba sobre la región alrededor de las 6 de la mañana. Al disminuir su velocidad y también por unos extraños movimientos, supusieron que había sufrido alguna avería.
La nave aérea descendió tras sobrevolarlo hasta el pueblo, donde chocaría con la torre de un molino de viento, deshaciéndose en pedazos con una explosión terrorífica.
En el periódico publicado en Dallas, se relata:
el piloto de la nave aérea parece haber sido la única persona a bordo, y aunque sus restos mortales se hallaban grandemente desfigurados, por el resto de su cuerpo pudo comprobarse que no era un habitante de este mundo.
La nave aérea quedó destrozada de tal forma que no se puede sacar ninguna conclusión relacionada con su construcción o su fuerza motriz. Fue construida con una aleación no existente en la Tierra, parecida a una mezcla de aluminio y de plata, y seguramente su peso era de varias toneladas.
En el cementerio de Aurora, sin celebrarse ninguna ceremonia religiosa, sería enterrado el cadáver del considerado como un ser extraterrestre.
Enigma.
Sí, este es uno de los muchos enigmas que tenemos todavía sin resolver. De esos muchos casos, miles, de los cuales tenemos alguna noticia, pero suponemos que también habrá muchos casos que se pueden contar en miles, de los cuales seguimos sin ninguna noticia. Alguien dijo, entre ellos el científico Pleticha, que realmente la humanidad existe desde hace 5 minutos. Tal vez tenga razón, aunque son muchos los miles de años que parece que nuestra especie humana está en la Tierra, que se va evolucionando y desarrollando, quizá nuestros conocimientos solo tengan exactamente eso en un valor, digamos, cósmico de tiempo, 5 minutos. 5 minutos en los cuales se puede decir que es casi todos los minutos los podemos consumir, lo que es en saber, en nuestro siglo XX. Porque en nuestro siglo XX es donde se han hecho los grandes y los máximos descubrimientos, aunque no por ello se deja de reconocer la labor realizada para llegar a estos descubrimientos en épocas pasadas. Pero lo que no cabe duda es que aquellas cosas que nos maravillan, aquellos medios por los cuales nos podemos comunicar y todo aquello que nos sorprende, casi es fruto de nuestro siglo XX. Y en nuestro siglo XX nosotros nos estamos abriendo al enigma y al misterio, porque antes realmente la humanidad casi hacía un enigma del enigma. Es decir, procuraba eludir este enigma, procuraba deshacerse de estos problemas, procuraba rechazar lo oculto, lo que resultaba totalmente inexplicable. Hoy, sobre todo en la década en que estamos viviendo, nos estamos abriendo de una forma casi impresionante comparada con otros siglos anteriores. Es decir, por ejemplo, el platillo volante, el enigma máximo número uno de nuestro siglo, realmente es ahora cuando se empieza a tratar de una forma exhaustiva. Y no decimos esto porque ya haya series de televisión que se preocupen de ello, y tampoco porque haya saltado a la prensa, sino porque realmente hay un espíritu de saber qué es lo que realmente está ocurriendo en nuestros cielos. Pero ¿está todo resuelto o falta todo por resolver? Casi diríamos que la mayoría de las cosas están aún sin resolver. Sin resolver porque poco a poco sí podemos dar unos pasos, sobre todo científicos, pero lo que es hasta en la actualidad, pocas veces han estado estudiando los fenómenos de una forma exhaustiva, de una forma coherente, de una forma que realmente la ciencia haya llegado a estos fenómenos que hace unos años pues casi ni se hablaba de ellos, y hace unos años muchos más pues podía mover casi a la sonrisa y a quedar en ridículo a la persona que decía que había visto algo extraño en el cielo. Y como ocurre con el fenómeno de los objetos voladores no identificados, ocurre también con todos aquellos fenómenos que pertenecen al mundo de la magia, del ocultismo, aquello que nos sorprende por lo sobrenatural. Hablamos de vampiros, hablamos de fantasmas, hablamos de hombres lobos, hablamos de seres extraterrestres, y surge siempre esa sonrisa irónica, pero generalmente, y perdonen los que piensen así, esa sonrisa irónica viene un poco producto del no saber del tema del que se está tratando. Porque efectivamente no podemos en nuestro siglo XX, en nuestro siglo, digamos, científico, creer que ha habido personas que se han convertido en vampiros en las horas de la noche. Pero lo que sí sabemos perfectamente es que hay una enfermedad que el que la sufre efectivamente necesita de alimentarse de sangre. Entonces es muy lógico y muy normal que estos seres hayan existido y que en la actualidad pues sigamos no temiendo, sino pero sí fascinados un poco por el misterio del vampiro. En el fondo, el misterio del vampiro va unido al elixir, principal nuestro, que es la sangre. Y siempre hemos de recordar, por ejemplo, los casos como ocurre en la actualidad con los pueblos primitivos que existen, que muchas veces guardan sus uñas cuando se las cortan y también entierran su sangre porque creen que si algún enemigo las encontrara, pues efectivamente se iba a apoderar del alma. O sea, son costumbres, son ritos, son recuerdos de un pasado remoto más o menos, pero que están ahí y siguen siendo misterios. Y este programa lo que pretende, como hemos pretendido en otras series anteriores en Radio Nacional de España, es no digamos resolver las cosas, porque tampoco nos podemos arrogar la solución, pero sí acercarnos a esos problemas, sí presentarlos, sí tratarlos, y eso sí, con el mayor rigor posible. Aquí lo que ustedes pueden estar seguros es que no irán a ningún ser extraterrestre lanzando un mensaje bíblico diciéndonos que seamos buenos.
La postura adoptada ante los objetos voladores no identificados ha variado mucho desde hace unas décadas, principalmente desde que el hombre comenzó a enviar artefactos al espacio. Antes, el mero hecho de hablar de ovnis provocaba al menos la sonrisa. Hoy sucede todo lo contrario.
Hoy es un tema que intriga, que se sigue con interés, que llega a apasionar. También para este cambio de postura ha influido de especial manera el concepto actualmente vigente del universo. Pocos deben ser los que aún piensan que la única vida existente en el universo es la que hay en la Tierra. Eso es igual que reducir el universo a un gran y bello edificio únicamente habitado en el poro de uno de sus ladrillos.
Las noticias sobre ovnis mueven a la reflexión, aunque bien sabemos que no pocas de ellas son erróneas. Si el ovni en la actualidad se nos ha convertido en algo cotidiano, a nadie debe extrañar que cada vez se piense, ante los testimonios que aparecen, que en el pasado la Tierra ha sido visitada por seres extraterrestres. Hay enigmas por todas partes.
En todos los continentes.
En todos los países.
Enigmas llegados del cielo.
Otros nacidos en la Tierra.
Muchos pertenecientes a lo oculto, a lo invisible, a lo onírico, a lo sobrenatural.
Ovnis.
Fantasmas.
Vampiros.
Extraterrestres.
Civilizaciones perdidas.
Enigmas. Enigmas.
Luis Powells nos dice:
es necesario que todos los hombres compartan la idea de las posibilidades infinitas del hombre. Nunca debemos mostrarnos reaccionarios ante un hecho que nos abre puertas por las que adentrarnos en nuevos campos del conocimiento.
Aquello hedía con un hedor extraño, el hedor de una mezcla de olores que solo conocen las caballas sumergidas en los hielos de un campamento antártico. Así daba comienzo una de las películas que más sorprendió por los años 50, que se titulaba El enigma de otro mundo. El enigma de otro mundo, basado en una novela, en una famosa novela hoy de John W. Campbell Jr., que había sido escrita en el año 1937. Nos sorprendió porque quizá cinematográficamente por primera vez se nos presentaba la posibilidad de la llegada de un ser de otro mundo. En aquella época también era normal, era corriente y cotidiano que aquellos seres extraterrestres que se acercaran a nuestro mundo lo hicieran así, en forma de amenaza. El caso es que una gran novela llevada al cine y constituyendo posteriormente una gran película titulada El enigma de otro mundo, nos conmovió, nos acercó a toda una generación al problema de los ovnis, de los platillos volantes, llámelo ustedes como quieran, de aquellas cosas que están en el cielo y que todavía no tienen una explicación. Oigamos algo del enigma de otro mundo.
Una extraña y feroz luz azul brotaba por las grietas de la puerta de la cabaña. Dentro resonaba un zumbido muy suave.
Berkeley, les arrede. Dios nos ayude. Si ese monstruo ha logrado...
Puede tener armas.
La puerta... ¡Dios mío!
Un ser se levantó de un salto, como una pelota de goma azul. Uno de sus cuatro brazos, semejantes a tentáculos, se estiró como una víbora que va a asestar su golpe. En una mano de siete tentáculos brillaba un lápiz de reluciente metal de 6 pulgadas, y el ser lo levantó para afrontarlos. Los labios del monstruo se entreabrieron convulsivamente, descubriendo unos colmillos de ofidio en una mueca de odio, mientras sus ojos encarnados fulguraban.
¡Dispara! ¡Dispara, Norris!
El rostro cubierto de odio se convulsionó en una mueca de sufrimiento, y el tentáculo que se estiraba se replegó. El objeto plateado que tenía en la mano se trocó en unos restos metálicos, y la mano de 7 tentáculos se convirtió en una masa de mutilada carne que rezumaba un licor amarillo verdoso. En cada uno de los 3 ojos se cavaron oscuros agujeros, y, finalmente, Norris lanzó el arma vacía contra el rostro. El ser gritó con terrible odio, llevándose un tentáculo a los cegados ojos. Durante un momento se arrastró por el suelo, descargando salvajes golpes en el vacío con sus tentáculos, mientras el cuerpo se retorcía. Luego volvió a ponerse de pie, moviendo los cegados ojos que se contraían repulsivamente, mientras la aplastada carne se desprendía en húmedos trozos. Barclay avanzó con un hacha para hielo y le asestó un golpe de plano sobre el costado de la cabeza. El monstruo, a quien no se podía matar, se desplomó nuevamente.
¡Cuidado, Barclay!
Los tentáculos se estiraron de improviso y de pronto Barclay cayó aferrado en el dogal de una cuerda viviente y lívida. El monstruo se disolvía mientras lo sujetaba. Y era como una cinta al rojo blanco que le penetraba a Barclay en la carne de las manos, como un fuego vivo. Frenéticamente, Barclay se arrancaba su ropa, escondía las manos para que no se las aferrara. El ciego ser tanteaba y desgarraba el duro paño del abrigo a prueba de intemperie de Barclay, buscando carne. ¡Carne que pudiera convertir!
¡No puedo! ¡Más!
¡Fuego! El ser gritó, golpeando a ciegas con los tentáculos que se retorcían y que se contrajeron bajo la burbujeante ira de la antorcha. El monstruo se arrastró y se revolvió en el suelo. Gritó y rengueó frenéticamente. Riddy seguía proyectándole la antorcha sobre la cara mientras los muertos ojos ardían inútilmente. Con frenesí, el ser se arrastraba y aullaba.
De un tentáculo brotó una salvaje garra y se consumió en la llama. Reedy proseguía un plan firme y deliberado. Impotente, enloquecido, el ser se retiró de aquella antorcha. Por un momento se reveló chillando con infrahumano odio al contacto de la nieve helada. Luego cayó ante el chamuscante hálito del flamígero fuelle y lo envolvió el hedor de su carne. Retrocedió sin esperanzas, internándose cada vez más entre las nieves de la Antártida. Viento barría el suelo y retorcía los lengüetazos de la antorcha fuelle, y el monstruo se sacudía inútilmente y dejaba un rastro de humo aceitoso y maloliente.
Se acabó.
Sí, se acabó.
En una mesa, en otro extremo de la habitación, se veía un objeto formado por cables arrollados y pequeños imanes, tubos de vidrio y lámparas radiotelefónicas. En el centro había un bloque de piedra rústica. Del centro del bloque surgía aquella luz que inundaba la cabaña. La furiosa luz azul, más azul que el resplandor de un arco eléctrico. Y de allí surgía el suave zumbido. A un costado había otro mecanismo de cristal fundido con inverosímil pulcritud y delicadeza. Láminas de metal y una extraña y reluciente esfera incorpórea.
¿Qué es eso, Norris?
No sé. Habría que investigarlo. Creo adivinar de qué se trata. Es fuerza atómica. Eso que está a la izquierda es una cosa destinada a hacer lo que han intentado los hombres con ciclotrones de 100 toneladas. Separa los neutrones del agua pesada que el monstruo obtenía del hielo circundante.
¿Dónde lo habrá conseguido todo?
Ah, sí, naturalmente. Un monstruo no podía estar confinado dentro ni fuera. Ha estado hurgando en los escondrijos de los aparatos.
¿Qué cerebro debe tener esa raza?
La esfera reluciente. Creo que es una esfera de fuerza pura. Los neutrones pueden atravesar cualquier materia y ese monstruo quería un depósito de reserva de neutrones. Basta con proyectar neutrones contra sílice, calcio, berilio, contra cualquier cosa o poco menos, y la energía atómica se libera. Este objeto es un generador atómico.
Aquí hay 120 grados Fahrenheit a pesar de la puerta abierta. Nuestra ropa ha conservado el calor hasta cierto punto, pero ahora estoy sudando.
La luz es fría, lo he descubierto. Pero emite calor para caldear el recinto mediante esa bobina. Ese monstruo tenía toda la energía eléctrica del mundo. Podía mantener esta atmósfera tibia y agradable, tal como entendía su raza lo tibio y lo agradable. ¿Notó usted la luz, su color?
Sí.
Más allá de las estrellas está la respuesta. Vinieron desde más allá de las estrellas. De un planeta más cálido que describía círculos alrededor de un sol más brillante, más azul.
No creo que vuelvan. Vinieron a parar aquí por mero accidente. Y eso sucedió hace 20 millones de años. Pero, ¿para qué hizo todo eso?
Se fijó en qué trabajaba cuando vinimos. Mire.
Como un morral hecho de latas de café aplastadas con correas de cuero y cintas de paño colgante y que oscilaban, el mecanismo estaba adherido al techo. Ardía en él un diminuto y brillante núcleo de llama sobrenatural, pero ardía a través de la madera del techo sin quemarla. Barclay se le acercó, asió dos de las correas y tiró hacia abajo con esfuerzo. Luego se ató las correas alrededor del cuerpo. Un leve salto lo llevó en un arco fantasmagórico y lento a través de la habitación.
Antigravedad.
Antigravedad, sí. El monstruo tenía latas de café y piezas radiotelefónicas y el cristal y el taller mecánico de noche. Y una semana, toda una semana. América en un salto. Llegamos a tiempo.
La antigravedad. La energía atómica. Porque ellos vinieron de otro sol. De una estrella que está detrás de las estrellas. Ellos vinieron de un mundo de sol más azul.
El 30 de octubre se celebra anualmente en los Estados Unidos el Halloween, fiesta semejante a la víspera de Todos los Santos. Es costumbre gastar bromas o dar sustos relacionados con temas de ultratumba o fantasmales. Orson Welles, en el año 1938, era una famosa figura, no del cine, tendrían que pasar 2 años para que realizara Ciudadano Kane, pero sí del teatro y de la radio. Había dirigido obras como Macbeth o Doctor Fausto. Había interpretado en el escenario Romeo y Julieta, Hamlet. Había realizado las versiones radiofónicas de diversas novelas como Jane Eyre, La Isla del Tesoro, Historia de dos ciudades. Hacía un año que había fundado junto con John Houseman el Mercury Theater. ¿Qué poner en las antenas el día de Halloween? Orson Welles pensó en dar a conocer La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, la novela en la que nuestro planeta es invadido por marcianos dispuestos a exterminar la humanidad. De lo que no estaba seguro era de su éxito. Consideraba un tanto pueril el hablar de seres extraterrestres y casi cambia de proyecto al temer que los radioyentes dejaran de seguir la emisión. Pero se decidió y la obra fue programada. Sí. Aquella noche tembló América, como se nos recordó en un telefilme dedicado a tal emisión, que fue también un homenaje a los que hacen la radio. Welles, junto con su equipo, hicieron una versión tan fascinante de la obra que casi todos los oyentes se olvidaron de lo que realmente era y lo tomaron por una trágica realidad. Cundió el pánico.
Con los tiempos, digamos que la mentalidad va cambiando. De aquellos horribles marcianos que aterrorizaban América, ahora La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells nos llega en una versión musical que estamos seguros que encantará a la gente, pero que en cambio no la aterrorizará, porque estamos viendo al ser extraterrestre en la actualidad de una forma muy distinta.